Vamos a seguir en la serie de sermones que empecé hace unas semanas atrás, sobre el significado y la verdad de Navidad. Amén. Ya sé que hay muchas cosas que nos pueden distraer en esta temporada, especialmente si andabas en los malls recientemente. hasta uno sale de ahí ya no queriendo regresar jamás, ¿verdad? Pero vamos a ver las cosas que sí son importantes. Bueno, hermanos, mientras hay aquellos que están predicando el Evangelio en algún púlpito de Estados Unidos, aún en el mundo, todavía hay esperanza para todos ellos. Amén. Que no sea que cuando vino su rey, estaban dormidos. Amén. Vamos a pasar esta mañana a algunas citas del Antiguo Testamento, buscando desde las escrituras antiguas el mensaje de Navidad. Es que el Evangelio realmente no es algo del Nuevo Testamento ni del nacimiento de Cristo, pero es algo que Dios preparó, según lo que nos dice Apocalipsis, desde antes de la fundación del mundo. Jesús era aquel Cordero que iba a venir para morir por los pecados de toda la humanidad. Dios intervino en los asuntos de los hombres en el Antiguo Testamento con una promesa, y lo vemos en Abraham. Entonces, vamos a ver primeramente lo que tenemos aquí en la pantalla, el versículo de Génesis 12:3, y si nos ponemos de pie, va a ser por lo menos una de las citas de hoy para nuestro sermón, buscando, hermanos, el verdadero significado de la Navidad, ¿verdad? Entonces, en Génesis 12 y versículo 3, tenemos este anuncio, esta palabra que se compartió Jehová con Abraham, el padre de la fe. Dice así: bendiceré a los que te bendigan y maldiceré a los que te maldigan. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Vamos a inclinar nuestros rostros, hermanos, un momento, pidiendo al Señor su bendición en el sermón. Padre Celestial, una vez más, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, los que están aquí reunidos, y también para aquellos que por alguna razón no pudieron llegar. Pedimos, Señor, que tú nos ayudes en comunicar y compartir, Señor, las buenas nuevas que se encuentran a través de todas las Escrituras, aún más que se encuentra antes de la fundación del mundo, un plan de rescate, un plan de salvación en tu Hijo amado, Jesucristo. Gracias, Señor, porque tenemos en tu palabra la verdad, tenemos en tu palabra una esperanza y una esperanza que será bendición para todos aquellos que creen. Entonces, te pedimos en este momento, Señor, que tú trates con cada uno de nosotros en una manera íntima y personal. Y lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Bueno, según este versículo, el Señor llamó a Abraham desde Ur, que es la ciudad de los caldeos. Lo llamó y lo separó con un propósito especial. Es de Abraham en donde encontramos Isaac, el hijo de promesa. Nunca olvidando, hermanos, según lo que las Escrituras nos han enseñado, que él ni su esposa pudieron a su edad tener hijos. Más bien, Sarai era una mujer estéril. Abraham, bueno, muy grande en edad. La figura que se pinta La verdad que conocemos es que Dios es el Dios que puede levantar a aquellos desde la muerte. Es el Dios de vida. Y aunque ellos no podían tener hijos, el Señor les prometió un hijo. Y desde el momento de que se anuncia esa promesa a Abraham, tuvo que esperar 25 años para que se cumpliera aquella promesa. Es decir, esperaron un buen tiempo y durante ese tiempo se desarrolló su fe. Aún trataron de ayudarle al Señor con Agar, ¿verdad? Decidieron que, pues, como Dios no pudo, nosotros podemos. Y bueno, nació Ismael y también nacieron todas las broncas, porque eso no era el plan de Dios. La idea es esta. Desde entonces, el Señor nos enseña el Evangelio en el sentido de que Él habla de aquellos que están muertos, aquel descendiente que aún muerto va a resucitar. Porque Él es el Dios que hace lo imposible, Él es el Dios que promete vida. Abraham aquí le da al Señor esta promesa que es linda, que los que te van a bendecir, yo los voy a bendecir. Los que te maldicen, yo los voy a maldecer. Pero, y también dice, que en ti, Abraham, serán benditas todas las familias de la tierra. En ti, ¿de qué habla? En uno de sus descendientes. Uno de los descendientes de Abraham va a bendecir a todas las familias de la tierra. Es decir, no importa de dónde son, en un futuro, no solamente va a bendecir a Israel, porque sabemos que era Abraham, después Isaac, después Jacob, y de Jacob los 12 tribus, claro, fueron una nación que nació de Abraham, pero está hablando más allá de los gentiles, y está hablando de todos los países, de todas las lenguas, de todas las personas del mundo serán bendecidas en Abraham. Tenemos también la promesa en el siguiente versículo, como confirmación en Génesis 22, 18. Y nos dice lo siguiente, como lo pueden ver ahí, hermanos, en la pantalla. Esto es 25 años después, cuando Dios le pide a Abraham que ofrezca a su hijo como un holocausto. Y el Señor, pidiendo algo tan grave, en el sentido de ofrezca a tu hijo Isaac, Abraham obedece. Abraham tiene la fe y cumple con lo que el Señor le había pedido. Sabemos que el Señor intervino, le puso a un alto y que proveyó un cordero en aquel momento, ¿verdad? Y aquí es lo que le dice en el versículo 17 de Génesis 22. Génesis 22 dice, en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra por cuanto atendiste a mi voz. Otra vez, confirmando Jehová la promesa de un descendiente de Abraham en un futuro que iba a bendecir a todas las naciones. ¿Quién será? Estamos hablando de 4,000 años antes del nacimiento de Cristo. Estamos hablando de Dios escribiendo la historia antemano en esta profecía. Y fíjense, hermanos, qué interesante es. Podemos ver desde nuestro punto de vista, 2,000 años después del nacimiento de Cristo, que Dios es fiel antes y después y siempre. Y cumple con su promesa, con el Hijo de promesa. Cristo es el Hijo de promesa, el que va a bendecir a todas las naciones de la tierra. Entonces, ¿qué le dice? Pues por cuanto atendiste a mi voz, en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Después vemos a Pablo en el Nuevo Testamento en su epístola de los Gálatas, 3, versículos 7 a 9, y dice lo siguiente. Recuerdan que Pablo ya está mirando las cosas desde un punto de vista como ya completo, ya hecho, ¿verdad? Y dice esto según la promesa que hizo con Abraham en el pasado, en la historia. Sepan, por tanto, que los que son de la fe, es decir, los que creen, ¿creen en qué? En el Hijo de promesa. ¿Cuántos de nosotros nos gusta una promesa? Especialmente cuando es buena, ¿no? Esperamos una promesa. Bueno, ya no lo estaban esperando en el tiempo de Pablo, ya se cumplió. Y Pablo, apóstol que escribió dos terceras partes del Nuevo Testamento, está confirmando lo que Dios hizo con Abraham y prometió con Abraham. Y dice esto, en la Escritura, Génesis 12, donde lo vimos, al prever que Dios habría de justificar por la fe a los no judíos o a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, cuando dijo, en ti serán benditas todas las naciones. Fíjense, hermanos, que tenemos las buenas nuevas antes, en Abraham. Es decir, que las buenas nuevas no se cumplen solamente en Mateo, en Lucas, en las historias de nacimiento de Cristo. Las buenas nuevas siempre han existido. Dios siempre nos dio la promesa de aquel que iba a bendecir a todas las naciones de la tierra. Eso es el significado de Navidad. La promesa de Dios de Jesús. La promesa de Dios del Mesías, el que iba a venir a rescatar el mundo de sus pecados. Nos dice también ahí, de modo de que los que de fe son bendecidos con el creyente Abraham. Entonces, ¿cómo funciona todo esto? Cuando Dios nos dice su verdad, cuando Dios nos hace una promesa, tenemos libre albedrío. Es decir, libertad tenemos en decidir aceptar por fe o es creer lo que Dios promete o no. Y cada uno individualmente tenemos esas opciones. Es decir, un sí o un no a Cristo. Si le decimos un sí, es una bendición para nosotros. A ver, ¿aquí alguien quiere una bendición? ¿Hello? Oh, no, no, yo no soy de bendiciones. Yo prefiero una maldición. Yo prefiero que me vaya mal. Yo prefiero que ande yo tirado ahí en el piso. No, para nada. ¿Quién no busca una bendición del Señor? Pues cuando recibes a Cristo por fe en tu corazón y le dices un sí a lo que hizo por ti sobre la cruz del Calvario en su resurrección, entonces uno es bendecido. Es una vida de bendición. De modo de los que de fe son bendecidos con el creyente Abraham. A nosotros el Señor nos dio un tremendo regalo. ¿Y sabes lo que es? Primero, la libertad de escoger. De escoger a Cristo porque primeramente lo necesitamos. Y porque amamos a Él. Porque Él primero nos amó a nosotros. ¿En qué manera se manifestó este amor? La cruz del Calvario, la intervención de su nacimiento, su presencia entre nosotros, la redención, es decir, el pago que hizo para rescatarnos de nuestros pecados. Esa es la bendición que Jesús trae a todas las naciones de la tierra, al que dice yo creo. Esa es Navidad. Vamos a seguir entonces a la historia, como nos lo dice en Lucas capítulo 2. Seguimos. Lucas capítulo 2. Y vamos a ver los versículos 8 al 11. Aquí tenemos ya el nacimiento de Cristo, como se describe según Lucas. Y nos dice varias cosas. Para empezar, lo voy a leer, dice, en esa misma región había pastores que pasaban la noche en el campo cuidando a sus rebaños. Ahí un ángel del Señor se les apareció. Para empezar, se me hace muy interesante que los que primero recibieron el mensaje del Señor Jesucristo eran pastores. Los pastores en aquel tiempo eran gente muy humilde. Era gente realmente que no consideraban su trabajo como algo muy importante. Estaban muy bajo en el sentido de vocaciones. Y el Señor y los ángeles no se acercan a reyes, no se acercan a la gente con posición, estatus, con títulos, pero el mensaje es para los humildes. Eso es muy buena noticia porque entonces incluye a mí y a ti, ¿verdad? Él llega a los humildes. Los caché, ¿no? Él llega a los que no son significantes. Él llega a los más bajos con el mensaje más importante de la historia. Dice esto, ahí un ángel del Señor se les apareció. Un ángel es un mensajero de Dios. Viene con un mensaje que no es suyo, es de Señor, ¿verdad? Y él viene con una noticia del Señor. Un pastor es un ángel en el sentido, bueno, un ángel. Todos somos ángeles cuando comunicamos las buenas nuevas. Porque realmente lo que somos es aquellos que están anunciando el evangelio. De esa palabra evangelio nace la palabra de ángeles. Si lo estudia ahí en su diccionario, vas a ver que es el mismo palabra de evangelio y ángel, porque es aquel que anuncia las buenas nuevas. ¿Y qué hacen? Aparecen en la medianoche, en la oscuridad, aparece la gloria, la luz de Dios en un mensaje, según estos ángeles, a los pastores, los más humildes. Entonces quiere decir que este mensaje es para todos, como nos dijo Abraham, como le fue prometido a Abraham. Es para todos. Son para los guapos y los no tan guapos. Los chaparros, los altos, no importa. Los ricos, los no tan ricos. Los que hablan español, los que hablan inglés, los que hablan chino, coreano, swahili, no importa. Es para los que son humildes, ¿verdad? Y llega y dice que apareció, y esa es una de las cosas que quiero que entiendan. Dios intervino en la medianoche, en la oscuridad, cuando no había esperanza para la humanidad. Llega y aparece la luz del Señor en su mensaje a través del ángel, anunciando el nacimiento de Jesucristo. ¿Se dan cuenta, hermanos? No hay tal oscuridad en el cual no tenemos esperanza de luz, hermanos. Eso es el mensaje de Navidad. No hay tal pecado, hermanos, que hemos cometido, que el Señor no puede perdonarnos. No hay distancia entre nosotros y Él, en el cual podemos acercarnos a Él a través de su Hijo Jesucristo. Tenemos esperanza en el mensaje de Navidad. No importa lo que has hecho, no importa lo que estás haciendo, en este momento puedes pedirle al Señor en tu corazón, donde Él ve ahí nada más, si sinceramente le quieres pedir perdón y estás arrepentido. Y en el momento que tú expresas ese deseo, te perdona. Y tienes acceso y la presencia de Dios y sus bendiciones en tu vida. tan fácil es, pero qué complicado lo hacemos. Los ángeles llegan, los pastores, y dice ahí que también al aparecer los ángeles, o este ángel en este caso, el resplandor de la gloria del Señor los que envolvió y se llenaron de temor. Fíjese, otro concepto que podemos sacar de esta historia, de esta cita, es que aunque la presencia de Dios causa temor por su gloria y su resplandor, fíjense lo que dicen los, fíjense lo que dice el ángel del Señor en el versículo número 10. Pero el ángel les dijo, no teman, no teman. Muchos viven con temor. Muchos viven con temor de lo que pudiera suceder o no suceder en sus vidas. Pero cuando llega el Señor a nuestras vidas, es cuando Él nos dice, no tengan miedo, no tengan temor. Porque Él no viene a castigar y Él no viene a condenar. Él vino a salvar. Y entonces les dice eso, no teman, que les traigo una buena noticia. El mensaje del Señor es personal. Ahí les dice, les traigo. El mensaje del Señor no solamente es personal, pero también el mensaje del Señor es alentador, porque son buenas nuevas. Y el mensaje del Señor, según esto, nos dice que será para todos, como le dijo Abraham, es universal. Es para todos. Yo he platicado, bueno, cuando estamos muy cerca a la familia, de vez en cuando tenemos un hermano o una hermana, o alguien que conocemos por ahí, un tío, no sé, que cuando los vemos y la manera que viven sus vidas, decimos, este jamás va a ser salvo. ¿No conocen a alguien por ahí, tal vez? Dice, no, pues este cuate pana, nunca. Es un animal. Es salvaje. Pero aquí dice, es para todos. Este hermano, él ya me ha dado permiso de hablar de él. Por 20 años le platiqué y... No, pues... No aceptaba nada de... No quería escuchar, no importaba, ni le llegaba. Más bien, no le interesaba y yo creo que estaba hablando para nada. Pero algo sucedió un día en que se tuvo una herida y no pudo ir a trabajar por un buen tiempo, meses. Y es durante esos meses, donde no tenía nada que hacer, que el Señor empezó a hablar con su corazón. Y hoy es fiel y sirve en su iglesia y ama al Señor. Pero yo todavía lo veo así como... El Evangelio, el mensaje de salvación es para todos. No hay nadie excluido. Eso es parte de las buenas nuevas. Todos tenemos la opción, todos tenemos este privilegio, este derecho de recibir a Cristo en nuestros corazones o no. Y somos responsables nosotros mismos por nuestras decisiones. Y ahí donde están sentados, es ahí donde Dios ve lo que sucede en tu corazón. Y es ahí donde tú tratas con Él y Él contigo. Yo no necesito saber nada. Yo necesito predicar la verdad y ahí lo dejo. Que Dios trate contigo porque Él es vivo. Y Él nos envía el Espíritu Santo para tratar con nosotros. Y te llama. Te quiere atraer. Y lo hace a través de las buenas nuevas. Ya, pastor, pero no sabes qué he hecho. No sabes quién soy. No importa. Todos, ¿qué? Pueden recibir las buenas noticias, las buenas nuevas. El Evangelio. No teman que les traigo una buena noticia que será para todo el pueblo motivo de mucha alegría. lo que pasa con Navidad es realmente una celebración. Es una celebración porque el hombre que no tenía solución por sus pecados ya tiene solución en Cristo. Amén. Buscamos líderes, alguien que nos puede ayudar. Si no sea económicamente hablando, si no sea con un plan de salud, si no sea para qué haremos para nuestra protección y seguridad. No me gusta hablar de la política, pero son problemas también universales. Y buscamos quién nos va a ayudar, quién nos va a rescatar, quién nos va a proveer una solución. Pues, hermanos, fíjense que Jesús es la solución para todas las cosas de la vida. No importa qué sea. Ve en tu corazón cuál es tu necesidad y es Cristo el que lo puede aliviar. Es Cristo el que puede sanar. Es Cristo el que puede dar tu vida propósito. Es Cristo que te puede dar esperanza. Y pudiera yo hacer una lista tal vez de cosas que necesitamos, pero es individual y cada uno de nosotros tenemos lo nuestro. Pues suéltaselo. Y Él empieza a trabajar y será bendición para tu vida. Porque es lo que le dijo el Señor a Abraham, ¿no? Sería bendición para todas las naciones de la tierra, para todo individuo de la tierra. ¿Cuál era el mensaje que iba a traer mucha alegría? ¿Cuál era el mensaje en el cual no debemos temer? ¿Qué son estas buenas nuevas? Se encuentra en el versículo 11. Hoy, en la ciudad de David. Y yo me hago la pregunta y pues hay que desarrollar este punto un poco. ¿Por qué menciona el ángel la ciudad de David? Porque el prometido es para Abraham, pero el Mesías es prometido a David y sus descendientes. Es decir, que el Señor le prometió a Abraham un descendiente que iba a ser la promesa y bendecir a las naciones, pero a David le prometió un rey eterno, el Mesías, de su linaje. ¿Y de dónde nace y cuál es la ciudad de David? Belén. Entonces nace aquel que iba a ser no solamente la bendición para todo el mundo, pero también rey para todo el mundo. Porque es Señor de señores y Rey de reyes, el que nace en Belén. Es el que va a gobernar con justicia. Dios mío, no necesitamos justicia, aquel justicia que Dios provee hoy día. Pues conozca a Jesús en tu corazón y lo tendrás. Entonces dice que hoy en la ciudad de David, el Mesías, les ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿Quién nació? ¿Por qué son buenas nuevas? Nació un Salvador. Bueno, pues, pastor, ¿para qué necesitamos un Salvador? ¿De qué nos va a salvar? De nuestros pecados y de la consecuencia de nuestros pecados. Nos salvará de nuestros pecados. ¿Cuál es la consecuencia del pecado? Muerte. Entonces, Jesús es Salvador. Pero no lo necesitas si no reconoces que necesitas ser salvo. Es decir, ya esto ya es muy personal. Es Salvador porque necesitamos salvación. ¿De qué? De nuestros pecados. Sea como se manifiestan. Nunca he sido yo uno de describir, de querer poner una lista. ¿Verdad? Bueno, eres un mentiroso, eres esto y aquello y lo demás. De eso te salvará. Es alguien que salva de todo, Jesús. se llama, o es, nos ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Cristo es otro nombre para Mesías. Mesías viene del hebreo, Cristo viene de griego. Simple y sencillamente quiere decir el ungido. Cristo es el ungido. ¿Y qué es un ungido? Bueno, ¿recuerdan cuando Dios había escogido a David como rey? Llegó a Samuel y Samuel lo ungió con aceite. Ese aceite lo separó. Ese aceite es como Dios identifica los que son los suyos y qué papel van a llevar, es decir, qué rol. En este caso, David fue escogido por Dios para ser el rey de Israel, y ese concepto del ungido nos habla de que Jesús fue el que Dios escogió para ser el Salvador del mundo, el Mesías, rey prometido. Es aquel que vino para bendecirnos. Cristo, el Señor. Entonces, hermanos, lo que sucede entonces es, ya que Él ha hecho todo esto por nosotros, ya que es un don o un regalo que ofrece gratuitamente, no lo podemos comprar. No lo merecemos, no es por, como había dicho ya hace un momento, no es por mi posición económica y qué tal fuerte esté mi estado de cuentas en el banco, ni los títulos que tengo por mi educación, no por nada de eso. Solamente la salvación es algo que puedo recibir por la fe. Todo ya es un hecho en Cristo. Todo lo ha hecho Él, es decir, todo está completo. Lo único que nos toca a nosotros, la única parte que corresponde a nosotros, es decirle, sí, acepto la salvación, porque soy pecador. Perdóname, me arrepiento y te sigo. Nada más. Esas son las buenas nuevas. Esas razones son lo que definen lo que es Navidad. Gracias a Dios por nuestro Salvador. Amén, hermanos. Amén. Espero que lo han recibido en su corazón. Espero que lo conozcan como Salvador. Si no es algo así, en la oración que voy a hacer, les invito a recibirlo en sus corazones. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a inclinar nuestros rostros. Y vamos a orar esta oración tan sencillo, pero que puede producir una profundidad de bendición en nuestras vidas. Padre Celestial, gracias por tu palabra, que nos es muy claro, Señor, que siempre has estado pensando de nosotros. Supiste de la caída, supiste, Señor, que en Adán, toda la humanidad se encontrará en la condición pecaminosa de nuestros hechos. Pero también hiciste planes. Nos has buscado en Cristo. Enviaste a tu único Hijo amado Jesús para este plan de rescate y de salvación. Gracias por Belén y esa ciudad en donde nació. Gracias, Señor, que Él mismo hizo el pago necesario para rescatarnos. Él mismo nos compró. Pertenecemos a Él si aceptamos lo que ha hecho por nosotros sobre la cruz del Calvario. En Él tenemos nueva vida. En Él somos nacidos de nuevo. En Él tenemos esperanza del futuro. En Él tenemos propósito de vida. En Él tenemos la promesa de vida eterna. Entonces, Señor, yo pido que tú en este momento estés obrando en nuestros corazones. Ahí donde tú ves en el secreto de nuestras almas, donde conoces nuestros pensamientos y donde nos conoces de todo. Pido, Señor, que si hay alguien aquí que no te ha recibido, que no ha creído hasta hoy, que lo haga en ese lugar donde están sentados, donde tú ves. No es necesario que yo vea ni nadie más, porque es algo personal contigo. Que puedan decir, Señor, gracias por enviar a tu Hijo Jesús, que murió por mis pecados. Confieso mis pecados, me arrepiento de mis pecados y acepto la salvación que ofreces gratis. Ayúdame a seguirte. Te tomo de la mano, te sigo, Señor. Gracias, Señor, por el plan que nos has dado en Cristo. Y si hay alguien que lo ha podido repetir en su corazón, sinceramente, Señor, te damos gracias. Y que nos pueda comunicar lo mismo a mí o a cualquiera persona que esté aquí, y, o mirarlos o verlos aquí de nuevo en los servicios que vienen, para que puedan crecer en su fe y conocerte mejor. Gracias, Señor, porque conocemos a través de tu palabra lo que realmente significa la Navidad. Te damos las gracias hoy y siempre en Cristo Jesús. Amén.